Radiograma fue una presentación de
Generadores Vialco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Deportes. Mundial de fútbol en Bio Deportes.
¿Cómo les va? 20:01, comienza la entrega de los deportes en este día viernes 26 de junio, junto a la gratísima compañía de un muy abrigado don Roberto Enrique Vallejo. ¿Cómo le va?
Bien, pues, ¿cómo que no quiere? Si usted coloca el aire acondicionado.
No, pero mire, está bien. El aire está para que esté cálido.
No, está bien.
22 grados.
Digamos
rico,
que
¿no?
El señor acá le gusta así, porque su cuerpo es cálido y necesita que lo enfríe.
Está a 22 grados tirando airecito caliente, don Roberto.
Estoy frente a frente.
¿Y le llega frío? Se lo apago inmediatamente, por don Roberto. Listo, ya está. Ahí estamos. Para que no se enferme. Porque no se puede enfermar, porque tenemos un fin de semana lleno de fútbol.
Qué solidario, le agradezco.
Por supuesto, con usted siempre, don Roberto.
Ahora me puedo sacar la...
Ya, comenzó el gran partido de la jornada en la Copa del Mundo por Roberto. 57 segundos, Uruguay y España. Están 0-0.
Gran partido por lo que se juega, ¿no?
No, claro, por eso digo. Porque
obviamente uno entiende que España es favorito, que Uruguay no ha mostrado sus cartas en este Mundial.
Y además, en medio de un enredo en el camarín que supuestamente hay.
Hay mucho bla bla, no sabemos si todo es verdad, pero obviamente que nuestro querido Marcelo Bielsa lo está pasando muy mal.
Sí.
Ahora, hace poquito también había un partido que era vida o muerte, ¿ya? Ecuador con Alemania.
Sí, pues, ayer, pues.
Claro, pues. Y que vimos algo espectacular. Yo me saco el sombrero ante Ecuador.
Sí.
Igual le pasó, lo superó en la propia del
europeo. Sí, no sé si le pasó por encima, pero lo superó. No,
pero la propia del europeo, sí. Jugando. Fue a jugar. Y vaya que Alemania se complicó mucho. Ecuador tiene individualidades muy interesantes. Mucho físico, además son hábiles, tienen buena técnica. Si hasta Enner Valencia anduvo bien, que había estado muy bajo los dos primeros partidos.
Ya, don Roberto, actualicemos entonces los partidos que se están disputando a esta hora. Juegan. Esto es por el grupo H. Uruguay ante España y Cabo Verde ante Arabia Saudita. ¿Ya? ¿Cómo está este grupo?
Claro.
Es importante revisar en qué condiciones llegan los equipos a esta zona de definición. Tiene 5 puntos... España, con este resultado, ya, sí. Con este empate, y 3 está sumando Uruguay.
Ya.
En el otro partido también están jugando Cabo Verde y Arabia Saudita, y están también igualando 0-0. ¿Ya?
¿Qué puntaje es?
Cabo Verde está haciendo 3 puntos.
Igual que Uruguay.
Y Arabia Saudita 1. Claro, Uruguay está haciendo 3 puntos, la diferencia es de 3. Y en el...
¿El resultado entre ellos?
Diferencia está 0.
Cero.
Y diferencia entre ellos, empate.
Mira.
Uruguay empató con Cabo Verde.
Mira, y claro, aquí uno dirá, va a ganar España.
Tal cual como está.
Por la obvia.
Tal cual como está la figura
cree que
ahora.
Va a ganar Cabo Verde.
Tal cual como está la figura ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Uruguay tiene 3 goles anotados.
Sí.
Que ese es el siguiente criterio de, claro, de definición. Y Cabo Verde tiene por ahora 2. Entonces, Uruguay, con este empate, estaría clasificando como segundo al grupo.
Ya. Pero falta todo el partido.
Pero falta, imagínese, comenzó recién.
Y el otro lado también.
Y el otro lado también.
Porque si este se mantiene empate.
Gol de Cabo Verde pasa. Enreda toda la historia. Ojo, y un gol de Arabia Saudita igual. Porque si gana Arabia Saudita, hace cuatro puntos. Y supera a Uruguay. Y con tres puntos, así como está la definición de los terceros, llegaría bien, pero bien al filo.
Cuatro puntos.
Sí.
Los ocho
la que mayoría, van a clasificar. Sí, van a ser cuatro puntos. Podría clasificar uno con tres, pero la diferencia de gol no favorece a Uruguay. Sí.
Bueno.
Pero se supone, claro, con cuatro puntos ya uno se asegura más o menos la ingresar dentro de los ocho mejores terceros.
Bueno, lo lamentable aquí está que un sudamericano haya estado viviendo todo este drama inexplicable, porque obviamente estás en pleno mundial y hay aparentemente una guerra entre los jugadores.
Bueno, eso dicen, pues tampoco está.
Claro, entonces, pues sí, pero hay algunos que traspasan información.
Siempre.
Claro, especialmente aquel que es contrario a Bielsa.
Claro, siempre.
Así que, bueno, no sé.
Nunca lo quisieron mucho a Bielsa en Uruguay, ¿eh?
No, porque además lo hace trabajar mucho. Mm. Incluso se especula de que habría una acusación que se le habría señalado directamente que los lesionados que tiene Uruguay, que han sido varios, producto de la exigencia o sobreexigencia que hace en lo físico, Bielsa, en las prácticas.
Ya, eso entonces con los partidos de hoy. Se van a jugar dos partidos más durante esta jornada, Roberto, que tienen en relación con el grupo G.
¿G? No, grupo G. K, el que estamos hablando ahora.
No, el K es de mañana, el K es de Colombia y Portugal.
Ah, ya, perfecto.
Está el grupo H. El grupo G van a jugar a partir de las 11 de la noche, acá estaremos informando, Nueva Zelanda ante Bélgica y Egipto ante Irán.
Excelentes partidos todos.
Sí, muy buenos partidos. Mañana, revisemos los partidos de mañana, Roberto. Panamá ante Inglaterra, grupo L, Croacia y Ghana.
Inglaterra, ¿ya? A mí me decepcionó el último partido.
El segundo partido, sí. Sí, pero bueno, uno cree que Inglaterra debiese ganarle a Panamá y avanzar como líder, ¿no? Sí. Sin mayor inconveniente. En el grupo K, que es donde nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque primero, hay un sudamericano. Y segundo, porque además se juega un gran partido. Colombia y Portugal. Mañana, a las 7:30 de la tarde. Los otros partidos, los que te comentaba hace un ratito, el de Inglaterra con Panamá y el de Ghana ante Croacia, a partir de las 5 de la tarde. 7:30, Colombia-Portugal, ya está dicho. Y la República Democrática del Congo ante Uzbekistán.
¿Ya están eliminados?
No, Portugal y Colombia ya clasificados como primero o segundo. Uzbekistán hay que definirlo mañana. Un empate le favorece a Colombia porque llega con 6 puntos, Portugal tiene 5. Es decir, un empate clasifica a Colombia como primero de la zona.
Mira, buenísimo.
Sí, muy bueno para Colombia, en un grupo que, uno decía, claro, más o menos al inicio cuando presentaron los grupos, uno decía, sí, debería pasar Colombia y Portugal.
Sí.
Entonces se dio la lógica.
Portugal primero y Colombia segundo.
Se dio la lógica, claro, ¿no? Porque uno decía que, claro, la República Democrática y el Congo y Uzbekistán, rivales menores. Digamos, en este...
No le alcanza ni siquiera para tercer lugar.
No, complicado. No. Ya, escuchemos a Lorenzo, pues, ¿le parece? Ya. Néstor Lorenzo, el técnico de la selección colombiana, a propósito de este partido ante Portugal.
Portugal tiene un gran equipo, un gran entrenador, y que bueno, en estos casos, en un mundial, nunca dejas nada al azar. Desde que salió sorteado Portugal en nuestro grupo, como así también Uzbekistán y Congo, empezamos a analizar y hemos visto el proceso de cada equipo a partir de los amistosos, los juegos previos, la preparación. Lo que pasa es que Portugal es un equipo consolidado, así que un gran partido.
Seguramente va a ser un gran partido, ¿no, Roberto? ¿Y qué dijo el otro? ¿Qué dijo Roberto Martínez? El técnico de la selección lusa.
Lito Calle.
Si es que llegan. Si es importante o no. En este grupo. Terminar primero. Miren lo que dijo Roberto Martín.
A ver, Roberto.
En un torneo como Mundial no hay. Camino cierto no hay.
En un torneo como el Mundial no existe un camino correcto. O una posición correcta. Lo importante es llegar al mejor nivel en los tres partidos del grupo. Y eso lo consigues solo ganando. El foco está en el respeto que tenemos por Colombia, que será un desafío distinto a nivel táctico con respecto a los partidos anteriores. Pero para nosotros lo importante es continuar lo que hicimos ante Uzbekistán. Mejorar lo que tenemos que mejorar y utilizar los tres partidos para preparar la segunda parte del Mundial.
Para poder preparar un segundo Mundial.
Que dicen dónde comienza realmente el Mundial, ¿no?
Pero depende, si termina segundo le va a tocar jugar con un primero.
Claro.
Tampoco eso es...
Y depende.
Un buen camino.
Depende, por Roberto.
¿Y qué primero dices tú?
Pues claro, ¿qué primero?
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, mire, vamos a revisar.
Por ejemplo, Egipto podría ser primero.
Pero es que, sí, pero es que eso ya están...
Ya no va por ese lado.
No va por ese lado. En el caso de Colombia o Portugal, que se tiene que definir, podría ser. No, pues está bravo igual. Cualquier primero de cualquier grupo es bravo.
Sí.
Sí, no, si no es. No es tan jauja como,
no,
como dicen en el campo. Ya, eso entonces con lo que tiene relación con aquel partido. Mañana se van a jugar compromisos también a partir de las 10 de la noche por el grupo J. Ese es el grupo que cierra la primera fase de la Copa del Mundo. Van a jugar Argelia y Austria en Kansas, mientras que en Dallas juega Argentina ante Jordania. Sin Messi, lo dijo Scaloni, no juega.
Lo guarda.
Va a la banca. Y con un equipo que seguramente va a ser alternativo. Mire, primero, Scaloni, técnico de la selección albiceleste, a propósito del favoritismo que tiene la selección argentina.
Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. Y creo que hasta me quedé corto, 7, 8 selecciones que van a competir. El Mundial este no va por favoritismo, por los jugadores que tenga cada selección. Va a pasar, y creo que se está viendo, por mucho otro aspecto. El aspecto psicológico, el aspecto físico. Lo que pasa es que hay tantas selecciones que alguna de esas va a ganar. Estoy seguro que alguna de las consideradas grandes va a ganar. Nosotros vamos a estar ahí en la pelea, pero va a ser duro para todos enfrentarse nosotros a ellos, a esas selecciones grandes, y ellos a nosotros. Esa es la realidad.
Ya, la segunda de Scaloni tiene que ver con lo que yo le comentaba recién por Roberto, rotación del equipo de mañana. No va Messi y, claro, un equipo que adelanta, sin decirlo, un equipo alternativo. Escucha.
A ver. Esos chicos que merecen jugar, forman parte de la convocatoria, forman parte de un proceso que llevamos grandísimo. El gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día, y es indudable que como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darle minutos, se la doy.
Ya, adelante un equipo alternativo, por Roberto.
Sí.
Está asegurado.
Sí, no, además que esos alternativos son competitivos. Sí, que son jugadores todos que actúan.
Es bien relativo.
Argentina se puede dar un lujo también.
Exactamente. Mire, y a propósito de lo que decíamos de los rivales de Colombia o Portugal, salen del grupo L, Inglaterra o Ghana. Puede ser incluso hasta Croacia. Porque Croacia tiene 3 puntos.
Claro.
Si gana su partido, podría ser 6. Uy. Y eventualmente terminar como primero el grupo.
Sí.
No, si está.
Apretados.
Sí, no, muy apretado. Así que no sé si es tan conveniente terminar segundo en el grupo de Colombia, fíjese. Yo preferiría terminar primero, pero incluso podría ser Colombia-Inglaterra, Colombia-Ghana, Colombia-Croacia, o Portugal-Inglaterra, Portugal-Ghana, Portugal-Croacia. Cualquiera es complicado. Cualquiera de los tres.
No, si ya entraste al grupo de los 16.
Sí, 30, no, pues de los 32.
De los 16 equipos.
No, pues son 32 equipos. Dupla. Son 32 equipos.
Claro, por eso, ya entró. Equipos, 16 duplas. Sí, claro.
16 partidos, 32 equipos.
Sí.
Así que está complejo. Cualquier zona, cualquier cruce es complicado en este.
Bueno,
en este grupo. En menor medida diría yo Croacia, quien no ha mostrado un. Y con jugadores que en su mayoría no sé si hoy día Croacia es de las selecciones del primer mundo, digo. Del fútbol, eso te hablo.
No. No
es tan competitivo.
No lo veo tan competitivo. No lo veo a ese nivel. Por ejemplo, Alemania, que manda una tremenda goleada y después pierde, ¿no? Hay como ahí una dicotomía que cuesta entender que algo pasa con Alemania.
Mm. Sí, es complejo. Ya, eso entonces con los partidos de mañana. Van a cerrar, ya lo decíamos, esta fase, de la fase de grupos, los partidos entre Argelia y Austria y Jordania ante Argentina. ¿Sí? Hay algunos cruces ya de 32 sábados de final, Roberto, de 16 sábados de final, Roberto, que ya están definidos.
Sí.
Sí. Por ejemplo, el domingo, a las 3 de la tarde, Sudáfrica y Canadá. Para ir armando los resultados de la polla, por Roberto.
No es atractivo el partido.
Yo diría Canadá.
Y puede pasar cualquier cosa.
Ahí tengo la sensación de que pasa Canadá.
Es que ya Sudáfrica ha sorprendido.
Sí, pero bueno, es mi sensación, por favor.
Sí, muy bien.
Brasil-Japón.
No lo voy a copiar en todo caso.
Brasil-Japón, en un partido ajustado, Brasil. Pero en un partido que no es fácil.
Sí.
Para el equipo Angelotti. Ese partido es el lunes a las 13 horas. El lunes a las 9, bueno, antes Alemania, que está esperando rival, a las 4 y media. Pero a las 9, Países Bajos y Marruecos. Bravo, cruce.
Bravo, ese sí que es.
Se define en penales, Roberto.
Ese es duro.
Se define en penales. El martes.
Hay que poner igual resultado de 90 minutos.
0-0.
Claro.
Se define en penales. No, 1-1. Se define en penales. El martes, Costa de Marfil y Noruega.
Noruega hoy día.
Con el sin Haaland. Sí, pero es que es un equipo bien suplente hoy día por Robert.
Sí, y sin Haaland.
Y sin Haaland. Yo creo que con el poderío ofensivo que tiene Noruega pasa a Noruega. Francia espera rival. México espera rival. El otro partido que ya está definido es el que van a jugar el miércoles a las 8 de la noche. Estados Unidos y Bosnia. Por lo mostrado.
Bajó Estados Unidos el último partido.
Sí, pero también un equipo con suplente.
Bueno, ahí donde está faltando que no vuelva después de la primera fecha, que Pulisic, el puntero que juega en Italia, es buenísimo, sí. Buenísimo. En ese primer partido fue fundamental en ese primer
tiempo. Jugó un rato, fue un primer tiempo.
Un tiempo, ¿no? Claro. Él, si él vuelve, ahí creo que puede recuperar ese punto que a todos nos entusiasmó, cómo jugó Estados Unidos.
Ya. Sí, pero está complejo. Cualquier cruce en la Copa del Mundo, Roberto, es un incógnito.
De acuerdo.
Depende mucho de cómo se levante también. Ya, se mantiene entonces el 0-0 Uruguay-España, minuto 14 del compromiso. Y Cabo Verde ante Arabia Saudita también están 0-0. Cabo Verde está tercero en el grupo, Arabia Saudita es cuarto. Increíble, mire, a pesar de todo, Uruguay ahí metiéndose por ahora como segundo.
Sí, claro.
Pero cualquier movimiento cambia la historia.
Pero es difícil, con España al frente en cualquier minuto.
Sí, pero hasta ahora ha sido un partido bien, sí. Pese al dominio español, tampoco con muchas chances, ¿eh?
Bueno, se está jugando como quieren los uruguayos, tienen que meterse atrás y después un contraataque.
Ya. Termino entonces a lo que tiene relación con la Copa del Mundo. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos para seguir desarrollando y para hacer un recuerdo bien hermoso, Roberto. Tiempos que tal vez tendremos que esperar mucho para que vuelvan.
Oh.
Todo tiempo pasado fue mejor, reza el dicho. Pausa.
Un caballero viejo.
Ya venimos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
A ver, mira, sí, por Roberto, si la polla la hicimos antes de ver los partidos.
Bueno, está bien.
Está complejo. Estamos revisando los resultados que pusimos nosotros con la proyección que hicimos con don Roberto para los partidos de esta jornada. Ya, ¿se acuerda qué hacía usted, Roberto, hace 10 años? Un día como hoy. Un 26 de junio de 2016.
Estamos transmitiendo ¿sí? El partido de la Copa América.
Centenario. La final.
Así
en el MetLife Stadium.
¿Qué te parece?
Chile campeón de la Copa Centenario.
Y luego de un año de haber ganado la Copa América.
Claro. No. Increíble, en Estados Unidos una campaña que no partió bien. Sí. Con Chile perdiendo ante Argentina, ¿se acuerdan? Sí. En el inicio de esa,
la venganza.
De esa campaña. Después Chile le gana a Bolivia. Y en ese partido fue en Boston. Y le gana a Panamá en Filadelfia. Allí iba a jugar con México en la fase siguiente.
Qué partida.
El 7-0 recordado en Santa Clara.
Una ignominia para México.
Después va a Chicago, Chile, para enfrentar aquel día de la tormenta a Colombia. Que en 20 minutos Chile lo ganaba 2-0. Vino el entretiempo, vino la tormenta, 2 horas después se reinicia el partido y Chile sin ningún inconveniente terminó ganando 2-0 aquel partido para ir a la final que se disputó el 26 de junio de 2016 en el MetLife Stadium. Tuve la suerte de estar en esa Copa América, de ser los partidos de Chile y de vivir aquella gesta, ¿no? del cuadro que dirigía Pizzi, ¿no? Sí. José Antonio.
Que jugaba en forma por inercia de lo que habían dejado.
Con el abuelito que.
San Paoli.
Porque tenía un equipo. Chile tenía un equipazo.
Sí, un equipazo. Una individualidad de alto nivel.
Sí. Sí, un equipazo. En esa Copa América en la que incluso no tiene a Matías Fernández, esa guarda que se lesiona, deciden huir y es reemplazado por Marco González en esa,
mira,
en esa nómina. De hecho, en muchos partidos cuando daban el número a los suplentes, y con el 14 Matías Fernández, ¿no? Decía Marco González, no habían actualizado la
lista.
La lista. Bueno, mire, esto dijo Pablo Milad. Porque hoy se realizó, digamos, un homenaje a los campeones de la Copa Centenario ahí en Juan Pinto Durán. Más allá de los recuerdos y de todo eso, hay temas que tienen que ver con el futuro de la selección.
Sí.
El técnico. ¿Quién lo va a elegir, Pablo Milad? ¿Ah?
El nuevo directorio va a tener que elegir el nuevo director técnico, porque yo voy a estar en mi casa el día de mañana y no quiero que me digan has elegido un técnico que no nos gusta o que no nos satisface o con abajo lancho. Por eso que el nuevo directorio, por eso que tenemos que acelerar todos los procesos de elecciones del nuevo directorio de la federación.
Ahora, debería decir, lo tiene que elegir el próximo directorio porque es lo que corresponde, ¿no? Sí. Para sacarse una responsabilidad personal. No,
al contrario, o sea, y nosotros aquí lo conversamos cuando se empezó el rumor de que ya se había salido algunos nombres. Entonces dijimos, no, esto es un rumor de alguien interesado en poner nombres sobre la mesa. Claro, pero seamos serios. Yo, desde mi punto de vista profesional, jamás aceptaría una cosa como esa. Un directorio que se está yendo y viene uno próximo, no puede estar eligiendo al futuro técnico de la selección
chilena.
Pero
yo digo que la explicación que da Milad,
sí,
de decir no, porque para que no me echen la culpa a mí.
Sí, no era eso.
Es gracioso.
Es lo que corresponde, ¿no?
Exitoso. O sea, debió haber dicho,
eso.
No me corresponde a mí elegir al técnico de la selección, le corresponde al nuevo
director.
Claro, por una cuestión de.
No por lavarse las manos, exacto, sino que por tema estatutario.
Sí, me pareció inadecuada la.
Bueno, son muchas cosas.
Inadecuado como viene siendo la gestión de Pablo Milad,
sí, digamos, al mal manejo del vocabulario.
De la selección. Ya, Claudio Bravo, capitán de esa selección, capitán de la Roja, bicampeona de América, sobre un nombre que da vueltas hace mucho rato por Roberto, que él lo dirigió en el Betis.
Sí.
Manuel Pellegrini, ¿será el indicado o no, Claudio?
Bueno, siempre el nombre de Manuel ha aparecido y va a aparecer, lo ha hecho espectacular a lo largo de toda su carrera. Pero hay que ver la disposición que tenga, los deseos que tenga de volver a Chile, ya 20 años fuera del país, cosechando logros y éxitos fuera de acá, y veremos si tiene las ganas y la necesidad de volver a Chile.
Sí. Es Pellegrini, ¿no?
Roberto, sí, puede ser, bueno, tal como
pero
él
le gusta
dice,
a usted.
Es que ¿sabe cuál es el tema? Yo estaba hablando que creo que lo que mostró Ecuador en su historia de ayer, es ahí está un poquito el futuro es un equipo frontal, físico, dinámica. Claro, la técnica a lo mejor no va a haber el nivel de jugadores que hubo el 2015, donde no sé Chile si jugaba de esa manera.
Yo no sé si Chile tiene hoy jugadores físicamente,
pero sácale ritmo. O sea, este mismo jugador va a Europa, el que está en Chile, ¿por qué le sacan ritmo en otros países? ¿Por qué aquí no puede ser? ¿Por qué el bicho Pizarro lo vemos en Argentina jugando
con dinámica que aquí no tenía?
Y una potencia, porque ahí tiene que aguantar, pues. Acá no, acá es todo fácil y rápidamente al suelo o pitazo porque lo tocaron. Porque a mí me da vergüenza ver la Copa Chile, mirar el Mundial. Veo que lo nuestro sigue siendo, mira, ayer otra vez casi hubo cuestiones de mano de Colo-Colo en esa victoria final
con
O'Higgins. A cada rato los jugadores en el piso, reclamándole al árbitro, gritándole. No, un espectáculo paupérrimo, desagradable, poco profesional. Parece más, con el respeto que me merece, barrio donde, bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero yo creo que si no mejoramos esta base que tenemos en Chile para que los futbolistas respeten su profesión como corresponde, porque ya luego se va a aplicar el reglamento que se está imponiendo la FIFA con el Mundial. ¿Qué van a decir ahí los jugadores? ¿Van a seguir reclamando? ¿No van a tirar el lateral si voy ganando? ¿Voy a tirar al piso para que pasen los minutos? Eso es.
Ya. Oiga.
Lo repito por enésima vez.
Yo sé que a usted le gusta el VAR.
Sí, pues.
Le gusta.
Desde el primer minuto que empezó a hablar, yo dije, justicia.
Y ha reclamado porque no hay el VAR en la primera vez.
Es verdad.
Hay VAR ahora, por Roberto.
A ver,
desde
cuénteme.
La segunda rueda, mire lo que dijo Milad.
A ver.
Ya, no, si los recursos están destinados ya, se llegó una buena licitación, hubo participación de todos, todas las invitaciones que se hicieron, los que se dedican al VAR, no solamente en Chile, en diferentes partes del mundo. Se ganó de buena forma el haber VAR en la segunda etapa del campeonato, para tranquilidad de muchos y también para tener mayor objetividad en algunos cobros que hubo errores evidentes personales.
Ya.
Qué bueno.
¿Le gustó, no, Roberto?
Sí, el único tema es que también van a reclamar en contra del VAR, acuérdese. No, sí, es que este es un tema. Yo digo, son abogados, que son. Me parece que no son futbolistas.
Bueno, pero se dio un paso adelante.
Sí, no, yo en eso hay que darle la mano a lo que hizo Mirad ahora.
Ya. Oiga, fíjese que. Bueno, siempre nos escuchan, nos escriben ahí al +569 900 7888. Roxy de Villa Alemana, fanática de la radio, siempre lo escucha, está ahí en el estadio, ¿eh?, viendo a Everton. ¿Qué le parece? Así que le mandamos un saludito ahí a la Roxy, que siempre está en sintonía. Maestro y contratista en el nuevo Construmart, encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Pausa. Y hablamos, ¿sabe de qué?
¿De qué?
De la Fórmula 1, Roberto.
Ay, yo le tengo el golf.
¿En serio?
Buena noticia.
Ya, pues vamos rápido a la pausa.
Ah, ya, vamos.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.
Aquí todos juegan, nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
Ya, Copa Chile, Roberto, ¿eh? Hay partidos, ya lo decíamos, sí, pues hay partidos de la Copa Chile en esta.
Está jugando Everton semana. Ahora.
Sí, pues está jugando Everton, le gana por 2-0 a Copiapó, minuto 67. Mañana se van a jugar varios partidos, Roberto, ¿eh? A las 5 de la tarde, San Marcos ante Coquimbo Unido, a las 5 Santa Cruz y Palestino. Limache con Iquique también a las 5, el Audax Italiano con Magallanes a las 5:30, la Católica de San Luis a las 8, que aquel partido será el último de la jornada de la Copa Chile. La U el domingo, 5:30 ante San Felipe, y Colo Colo el lunes, 7:30 ante la Unión Española.
Hay tantos partidos como el Mundial.
Sí, demasiado.
Sí,
eso
da mucho.
Eso da gusto. Ya, cambiemos de deporte, hablemos de la Fórmula 1. Octava fecha de la temporada, Gran Premio de Austria, ahí en el Red Bull Ring. La casa de Red Bull.
De Verstappen.
Claro, él es neerlandés, pero.
Sí, pero ahí está su casa. Exactamente. Automovilística.
Un circuito que le pertenece, de hecho,
a Red Bull.
A Red. Por eso se llama Red Bull Ring. Para variar, Andrea Kimi Antonelli, el mejor tiempo de la jornada.
¿De la segunda o la primera?
No, pues de las dos.
Ah, sumando las dos.
Sumando
ya.
Las dos, el mejor tiempo lo hizo
¿Quién Antonelli. ¿Quién tuvo mejor en la mañana?
Antonelli.
Primero lo...
Antonelli, primero seguido de Russell. Y después por los McLaren, de Norris y Piastri. Yeah. Y en ambas, cuarto terminó Verstappen. Yeah. Que Red Bull lleva una serie de mejoras, un paquete de mejoras bien importante para lo que queda, ¿no?, de la temporada, tratando de darle la vuelta a una situación que, de todas formas, es muy complejo.
Pero para eso está Russell, que le puede complicar.
Pero no anduvo bien Russell en la segunda parte.
Pero fíjate. Tiene Mercedes.
Sí, pero...
Es una ventaja.
Pero no viene bien Russell. Algo le pasa.
Veamos, está picado.
Sí, puede ser. Hay un regalón, cuando el jefe tiene regalones, por no, Roberto.
Pero el muchacho ha respondido.
Bueno, pero cuando el jefe tiene regalones.
El manejo de la tecnología.
Que no es regalón, se enoja, pues, y están todos su derecho.
Usted lo sabe, sí.
¿Por qué me dice eso?
No, no será regalón del jefe.
¿Quién, yo?
No, ya no importa. Oiga, déjeme hablar del golf.
Pero espéreme, déjeme, escuchemos a Antonelli, por Roberto.
Ah, mire,
lo que viene este fin de semana. Kimi, piloto de Mercedes.
I'm sure the team has been working super hard.
Estoy seguro que el equipo ha trabajado muy duro estos días y para mí es otro fin de semana, otro circuito, un nuevo desafío. Va a hacer mucho calor y no es una pista fácil, pero creo que será muy divertido.
I think it's going to be a lot of fun.
Se va a divertir.
Increíble este chiquillo.
Está impresionante.
Sí, un cabro de 19 años.
Sí, un niño.
Qué increíble. Bueno.
Ya. ¿Qué me iba a contar del golf?
Mire, bueno, ayer ya le habíamos señalado.
Lo escuché.
Joaquín Niven. Tuvo un buen debut, quedó en el segundo lugar en el Open de Italia, que se disputa en Turín.
¿Ya?
Pero hoy tuvo una vuelta espectacular. sacó un 63 golpes para la ronda, lo que le permitió pasar claramente al primer lugar, superando por 2 golpes al español Ayora, que quedó, ¿no es cierto?, con 129 impactos contra 127 el chileno en segunda ronda. Molinari, que ayer era el puntero, tuvo una vuelta de 70 y bajó considerablemente sus posiciones. Por lo tanto, el chileno esperamos que mañana en su tercera ronda pueda mantener este primer lugar, recordando que la semana pasada en el British, no, el US Open, logró el 7º lugar, sí, en la mejor posición en un major. O sea, está prendido.
Aprendidito Niemann.
Ojalá que siga igual.
Ya, vamos a hablar si tal de celebrar entonces. 8:30, punto final a la entrega de los deportes. Viene hoy en la radio con Claudia Salas, que desde hace muchísimo rato ya está en nuestra emisora. Un abrazo, que estén bien. Chao.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
8:32, un gusto saludarlos como siempre hoy en la radio. Muy contentos porque es viernes, imaginamos que ustedes también. Y además, que no solo es viernes, es un fin de semana largo porque este lunes es feriado y había bastante taco, mucha gente que se va a ir sobre todo al litoral central, así que vamos a estar revisando también cuál es la situación en las carreteras. Si ustedes se van de Santiago, pueden, uno, contarnos cómo está el tráfico, dos, sacarnos pica, nos pueden contar para dónde van y nosotros los vamos a estar leyendo en el chat como siempre. Les cuento que a esta hora tenemos 10 grados en Santiago con cielos nublados y el panorama para los que nos quedamos acá, ojalá con menos congestión, con menos autos, va a ser el siguiente. Para el sábado las extremas serán de 2 y 17 grados con cielos parciales en la mañana, despejados en la tarde. El domingo, atención, una mañana muy helada, 1 grado bajo cero y la máxima va a ser de 17, despejado entonces pero con heladas, un panorama prácticamente igual que nos espera para el lunes, feriado, despejado, con mucho, pero mucho frío. Así que vamos a tomar las precauciones del caso, por supuesto, como siempre. Mira, dicen por acá, ya tenemos un auditor que nos dice, Marco Pizarro, fin de largo, pero mucho frío, así que pura tele, nos dice, se va a quedar acostadito, y yo creo que también. Muy bien, empezamos nuestro programa hablando de Venezuela, porque existen nuevos reportes, actualizado la situación también en ese país, y tenemos un contacto con uno de los rescatistas chilenos que se encuentran en ese país. Sabemos que Chile ha enviado aviones a ese país para poder entregar ayuda, y estamos hablando de varias toneladas de ayuda humanitaria. Nuestro contacto nos está avisando en este momento que hay varios problemas de comunicación, así que no vamos a poder hacer ese contacto. Sin embargo, les vamos a actualizar lo que pasa en este momento. Y se sabía, ¿no?, que la cifra de fallecidos iba a seguir aumentando, porque efectivamente todavía hay muchos desaparecidos. Hay brigadistas que entonces ya están trabajando en ese país. Ayer les contábamos que incluso Nicolás Maduro envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano. No sabemos en qué circunstancias, desde la cárcel federal de Nueva York. Le pasaron el teléfono, pero en fin, el último reporte habla de 920 muertos. Es la presidenta encargada de Venezuela quien está actualizando las cifras constantemente. Sigue el acceso restringido a la zona más afectada por los terremotos y todavía se está rescatando a las personas que están debajo de los escombros. La ONU estimó este viernes que los daños directos alcanzaron 6.700 millones de dólares, mientras que los expertos advirtieron que lamentablemente la mayoría de esas pérdidas no están cubiertas por ningún tipo de seguro. Hoy día hay venezolanos voluntarios, desesperados por supuesto, y cada vez más rescatistas que llegan de distintos países para poder ayudar a buscar sobrevivientes atrapados bajo estos escombros tras los dos terremotos. Y mientras el número de muertos alcanzaba los 1.000, que es lo que preveía Estados Unidos que iba a suceder, porque ellos tienen una plataforma especial que hace ese cálculo. Entonces, el número oficial de víctimas fatales ya es de 920. Hay una página web creada para recabar reportes de desapariciones, eso es muy relevante, y que había recopilado cerca de 50.000 casos a mediodía de este viernes. El responsable de la ayuda humanitaria de la ONU ofreció también una cifra bastante similar. Hay tiendas de campaña con los brigadistas, con personas que necesitan ayuda, que están buscando sus familiares también y que están funcionando como centros de acopio, como funciona también en nuestro país cada vez que tenemos una emergencia. Dicen también que hay problemas en las telecomunicaciones, todavía hay interrupciones de luz de manera intermitente. De hecho, Morón, que está cerca del epicentro todavía en la tarde de este viernes, seguía sin electricidad. Eso lo dijo el jefe de bomberos local a Reuters. Una interrupción en la línea de transmisión eléctrica que estaba ralentizando los esfuerzos para restablecer el servicio completo en un puerto clave, que es una refinería, y un complejo petroquímico. Eso informaron algunas fuentes. También hay problemas en las carreteras que están agrietadas, muchas de ellas por los sismos. Esto lo vimos incluso minutos después de los dos terremotos porque lo reportaban los usuarios a través de redes sociales. Y algunas estaban pintadas con spray para dar cuenta que podía haber sobrevivientes debajo de los escombros y para que las autoridades justamente se fueran hacia ese lugar. El gobierno restringió el paso hacia ciertas localidades, a menos que haya una autorización expresa para eso, para no poner en riesgo tampoco las labores de los rescatistas, porque ellos también efectivamente están haciendo un trabajo que es muy complejo y donde muchas veces su vida también se ve en riesgo. La ciudad costera cerca de Caracas, en La Guaira, fue la más afectada, con al menos 100 edificios, incluyendo rascacielos que fueron reducidos literalmente a escombros. Y hubo un feriado nacional el miércoles y hay ciertos testimonios. Uno de ellos es de una mujer, Jennifer Palacios, de 25 años, que estaba en su familia con su casa en el complejo residencial de Hugo Chávez, que tiene 8 torres y que lleva el nombre del fallecido presidente. Ella había salido justo antes después del terremoto a comprar algunas cosas. Y finalmente su hijo murió sepultado a los 6 años y otros 5 familiares quedaron bajo los escombros. Algunos denuncian muy poca ayuda, que más bien esta viene por parte de la misma comunidad que están ayudando a sus compatriotas. Y también, por supuesto, hay bastante preocupación en nuestro país respecto, sobre todo por los venezolanos en Chile, respecto a sus familiares allá. Por suerte ahora las comunicaciones, si bien siguen complejas dentro de Venezuela, ha sido posible tener algunos contactos para ver qué sucede. Les recapitulamos entonces el número de fallecidos que se va actualizando, es de 920 y vamos a ver cómo continúan las labores de rescate el fin de semana. Hoy es viernes 26 de junio, el último viernes de esta semana, o sea, de esta semana, obvio. El último viernes del mes de junio. Se nota que es viernes, sepan perdonar. Y les cuento que un día como hoy, pero en 1908 nace Salvador Allende. En 1996 el Metro de Santiago inauguró el Bibliometro, que yo encuentro que es una tremenda iniciativa. En 2000, el Vaticano reveló que el tercer secreto de Fátima se refería al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981 y a la persecución comunista de la Iglesia. En 2003, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad. Recién el 2003, ojo. En 2011, River Plate desciende por primera vez en su historia. En 2016, la selección chilena gana la Copa América Centenario. ¡Qué lindos tiempos estaba viviendo en ese momento nuestra selección! Y ahora miramos el Mundial por TV, sin Chile, compitiendo, pero de todas maneras lo estamos pasando bien, viendo el torneo. Y hoy es el cumpleaños de la cantante estadounidense Patti Smith, nació en 1957, y también de Ariana Grande, que cumple 33 años, nació en 1993. Son las 8:40 y les tengo un consejo. AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Y esta es información de último minuto porque ha fallecido Paul Landon, el conductor durante muchos años del programa Tierra Adentro, que lo estamos viendo en este momento en imágenes. Esto, si bien todavía no figura en la mayoría de los medios de comunicación, tenemos el dato, hemos hablado con sus familiares, con personas cercanas. Él falleció en horas de esta tarde en la clínica alemana, dejando un tremendo legado con este programa de televisión chileno que nos acercó a las tradiciones, las costumbres y los paisajes preciosos del campo, ¿cierto? Recorriendo distintos lugares de nuestro país. Un programa que se había emitido desde el 29 de septiembre de 1991 a través de Televisión Nacional de Chile y en enero. No, perdón, sí, y en enero de 2024 por ese canal, y entre el 14 de marzo de ese año y marzo de 2009 por Canal 13, entre julio de ese año y mayo de 2015 por Mega, un programa muy cotizado, que le iba muy bien, que nos acompañaba las tardes del fin de semana. Había mucha gente que se acercaba a él porque ya sabían que recorría Chile y quería mostrar distintas tradiciones, y que lo acogían, lo hacían comer platos típicos. Y que finalmente lo veíamos a través de la televisión y nos permitía conocer Chile. Muchas veces miramos hacia el lado para las vacaciones, por ejemplo, y pudimos recorrer paisajes tremendos con su entrega de muchos años. Él falleció en la Clínica Alemana de Santiago. Y sabemos que desde hoy incluso se emiten algunos contenidos de ese programa en internet. Siempre recordado, por supuesto, Paul Landon Piujo. Vamos a tener más detalles en algunos minutos y se los vamos a estar contando. Son las 20:42, nos vamos a una breve tanda y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16:00, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Felipe Espina nos trae los detalles.
Usted me tiene que presentar.
Ya, muy bien.
Gol de España. Malas noticias para los charrúas, para los uruguayos que se están quedando fuera de la Copa del Mundo. Gol de Alex Baena en el minuto 42. España 1-0 a Uruguay. En el otro partido del grupo están igualando 0-0 Cabo Verde y Arabia Saudita, pero este resultado deja fuera a los charrúas.
¿En serio?
Sí, lo terminó.
Ah, no sabía que era tan importante.
Fundamental.
Oh, ¿y tú a quién le apostaste en la polla? ¿A cuál de los dos?
España, 1-0.
Bien.
Hasta ahora, mira, falta mucho de atrás todavía. Falta mucho todavía.
No, pero a ti te ha ido bien en la polla.
Y más o menos.
Yo siempre lo digo.
Más sí, o menos. Sí. Ya, un placer, ¿eh?
Igual, pues cuando quieras, vienes a interrumpirme como
pero
siempre.
Pero encantado.
Sí, chao, chao. Son las 20:49, estamos de vuelta hoy en la radio. Ayer el presidente José Antonio Kast tuvo un altercado con una madre y su hijo que no le quiso devolver el saludo tras una actividad en la Araucanía. Y vamos a analizar este tema con Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma. Eric, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado de saludar.
Igualmente, bueno, me imagino que ya viste el altercado, está en redes sociales, en todas partes. Llama la atención para mí en dos situaciones. Primero, cuando le trata de enseñar al niño respecto a modales, qué sé yo, pero también después cuando se devuelve, donde tenía una cara, se veía bastante enfurecido y donde empieza a apuntar con el dedo a la mamá y le dice repetidamente, usted la mamá. Envió a Bio TV, perdimos la imagen, pero vamos a esperar si vuelve y si es que se cortó la transmisión, lo vamos a retomar de todas maneras. Y ha habido críticas transversales, incluso Gustavo Petro, desde Colombia, le pareció que había sido un acto soberbio y de desprecio a la gente. ¿Qué dijo el presidente José Antonio Kast? Dice, no me enfrasqué en una discusión. Ella quería generar una tensión y dijo también que para él no es tensión lo que sugirió, no fue un momento tenso. Dice que ella quería provocar una respuesta y la tuvo, efectivamente, y que ella tenía órdenes de aprehensión pendientes, y efectivamente ella tenía órdenes de aprehensión pendientes, que no están relacionadas con el altercado, pero en fin, le hicieron un control de identidad y se percataron de esta situación. Planteó que se puede dialogar y mantener el respeto siempre. Y ahí está el tema. No sé, porque es interpretable y yo tengo mi opinión y puedo opinar, no me pareció un diálogo muy fluido. Él habla del marco del respeto y me pareció que había algo de agresividad desde ambas partes. Vamos a retomar el contacto con Eric Latorre para hablar de este tema. Estábamos comentando, Eric, que tú obviamente viste el video. Y yo te decía, claro, hay un momento en que él se devuelve, además empieza a apuntar con el dedo a la mamá, le pregunta en reiteradas ocasiones cuando ella ya le había contestado, es la mamá, y luego se dirige al niño, que eso también llama la atención, ¿no? Quizás debería haber quedado la conversación entre adultos. ¿Cómo lo ves tú, tomando en cuenta que últimamente el presidente ha tratado de ser bastante cauto, ha habido muchos temas polémicos y que complican al gobierno y así, todo ha sabido responder?
A ver, de todas maneras se ve mal, digamos. O sea, no fue una buena reacción de parte del presidente. El presidente no debiera nunca entrar en un diálogo de ese tipo con personas, ¿no es cierto?, y con grupos que al final finalmente son incontrolables, ¿no es cierto?, ya sea porque están a favor o en contra. La figura presidencial debe ser cuidada, es más allá de lo que sea él o él como persona pueda sentir. Él suele ser una persona muy moderada, muy cauta, porque pasa lo que pasó. Él puede querer dar un mensaje que puede sonar razonable, decirle a alguien, mire, el respeto es la base, pero la escalada es imposible de prever. Y fue lo que aquí pasó. La escalada fue subiendo de tono, no se podía prever, y al final creo que, a pesar de todo, y dentro de todo, salió de alguna manera resuelto el tema, porque podría haber sido mucho peor. Imagínate tú, se lo termina en grosería, en insultos de grueso calibre, etcétera, evidentemente el único que pierde ahí es el presidente.
Ah, pero tú dices groserías por parte de las personas que estaban ahí, no del presidente, ¿o sí?
No, por supuesto, las personas que están ahí, pero ante esa presión, obviamente se ve mal, y después para las redes sociales, tú puedes editar eso de la manera que quieras, sí. Y te ve mal de todas las formas, ¿te fijas? Entonces,
en buen chileno, lo que yo veo es que se picó, porque efectivamente, al principio, cuando empieza a increpar a la mamá, sigue ella diciendo unas cosas. Yo no estoy acá en ningún caso defendiendo la falta de respeto. Me parece que en Chile se ha perdido tremendamente la falta de respeto hacia la autoridad, más allá que tú puedes estar de acuerdo o muy en desacuerdo con cómo se está manejando, con las políticas que se están llevando a cabo o que no se están llevando a cabo en nuestro país, pero que el respeto se ha perdido en general hacia carabineros, hacia las autoridades, en el caso de los niños y los profesores, en fin. Eso está mal, sin duda. Pero cuando se devuelve, empieza a increparle, incluso se dirige al niño, porque acá creo que el niño debió haber quedado fuera, y le dice, tú deberías estar estudiando, deberías estar trabajando, que además creo yo que ahí quizás la rabia que haber sentido lo hace equivocarse, porque no, la idea es que el niño no esté trabajando, la idea es que el niño vaya al colegio, que probablemente de estado de vacaciones de invierno, qué sé yo.
Es que ese es el problema. De un punto de vista comunicacional, y un punto de vista casi teórico, una autoridad nunca debe entrar en debate, en discusiones con una persona en un contexto que la autoridad y su equipo no pueda manejar. Porque pasan este tipo de cosas. Entonces, y escala la discusión. Y luego el presidente, como tú bien dices, se pica o entra en un diálogo que para él es imposible ganar, de alguna manera. Cualquier cosa que diga va a perder porque ya entró en un debate, pero con un niño, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, la verdad no tiene ningún sentido. Y luego, increpa a la madre respecto al niño y el niño respecto a la madre. Y tampoco es prudente entrar en ese debate, digamos. No es prudente que a un niño se increpe una madre delante de un niño. No, porque también ahí el presidente está desautorizando a una madre, que es una figura de autoridad frente al niño. Entonces, la verdad que esto es del todo impropio. Y yo te insisto, creo que dentro de todo lo mal que se vio, afortunadamente no escaló aún más, porque pudo haber sido mucho peor.
Yo creo que también
pero
se
no
nota,
corresponde, estoy de acuerdo contigo.
Sí, se nota un poco que el presidente estaba sacado, además porque se contradice en algunas partes de su discurso. Él dice que plantea que se puede dialogar y mantener el respeto siempre, que es lo ideal. Sin embargo, ahí me parece que no hubo diálogo de ninguna de las dos partes, él tampoco, y eso de estar ahí señalando con el dedo, que lo estamos viendo ahora en las imágenes de BioBio TV, tampoco me parece que sea en el marco del respeto. Y él dice, eso sí, acto seguido, tienen que ir a las actividades con buena disposición. Obviamente que si hay personas que están reclamando o que están protestando por algo, no van a estar en la mejor disposición de sentarse a conversar con un cafecito y qué sé yo. Hay que entender que va a haber un clima álgido, así como también habían muchas personas a favor de él, con carteles, etcétera, que se va a enfrentar a esto. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Serán los asesores? Porque lo que vimos hoy día se parece a algo que había quedado atrás, que era esta retórica un poquito más confrontacional que vimos durante la campaña y antes de la campaña, y que compartían exministras como, por ejemplo, Mara Cedini, que no estaba ahí demasiado por sus competencias, pero más bien justamente por el tono que ella había mostrado en algunos programas de televisión.
Mira, a ver, tú dijiste algo bien importante, hablaste del diálogo. El diálogo necesita contexto, necesita partes, necesita una voluntad de diálogo. Y claramente esas tres condiciones no se dan en una actividad pública donde por medio de una reja hay un menor de edad y hay personas gritando, desde gritando nazi hasta gritando que el presidente lo hace muy bien, ¿te fijas? Entonces el diálogo hay que tenerlo súper presente. Bueno, tiene que ser dialogante, pero el diálogo requiere contexto y requiere voluntad, y allí no había ni contexto ni voluntad de ninguna de las partes. El diálogo además necesita partes que tengan cierta predisposición, ¿no es cierto?, a un diálogo y estén en condiciones de dialogar. Y un niño no está en condiciones de dialogar con un presidente. Puede tener un intercambio, puede haber un saludo, etcétera, por supuesto. Pero un diálogo como tal no se puede dar de ninguna forma. No. Y como te decía hace un rato, además un presidente no puede increpar a una persona. Siempre va a perder.
Sí,
siempre.
El lo que hablábamos del que se pica pierde, y además que también dirigirse al niño. Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe. Nunca se deje intimidar. En el fondo le está diciendo, te está dejando intimidar por tu mamá. Y que su mamá no lo use a usted. A mí esa parte también me parece bastante fuera de lugar. En el punto de prensa no hubo demasiado mea culpa. Dijo que bueno, que habían carteles también que lo apoyaban y que se lo estuvieron entregando en otra actividad. Le preguntaron respecto a los dichos de Petro.
Pero con adherentes, que sean un poquito agresivos también puede terminar algo malo.
Es que ese es el tema, y siempre va a haber agresividad, porque no es monedita de oro sin duda, y claramente los resultados de la elección dan cuenta de eso. Es un país súper polarizado, entonces se va a encontrar con eso. Y estos arranques, que no sé, uno los ve en Donald Trump, pero Estados Unidos hasta altura es una caricatura, y nosotros no creemos todavía que estamos lejos de eso. Y también para la imagen país no es bueno, porque estas imágenes dan la vuelta al mundo. Por algo se generó la reacción de Petro, que él también dijo, bueno, un poco le ignoró y dijo, yo hablé con él, con el presidente electo, y con él estamos súper en buena onda, ¿no? Ahí estamos viendo en BioBio TV el tuit de Gustavo Petro, que dice, esta forma de gobernar es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente debe resistir para defender sus derechos. No está bueno para la imagen país tampoco, ¿no?
No está bueno, pero yo creo que igual el paño frío también al tema. Yo, como tú bien dijiste, presidente Kast, en su trayectoria hasta ahora como presidente, ha mostrado moderación, ha mostrado respeto. La ministra Cedini, bueno, ya no está en el gobierno, y lo que vemos hoy día es un ministro Alvarado, que es un hombre que se caracteriza por ser un hombre respetuoso, muy moderado, sí, muy cauto. Exacto. Y esa es la imagen que yo entiendo que se le quiere dar al gobierno.
Sí.
Por algo lo pusieron como vocero.
Cierto. Hay un tema, bueno, sociológico también, que yo lo decía al principio, que se ha perdido totalmente el respeto a la autoridad. No está bien, obviamente, la respuesta o la reacción del presidente, pero está bien que ojalá empezáramos a tratarnos con un poquito más de respeto, incluso si no estamos de acuerdo con algunos temas. Le quiero dar las gracias por esta conversación. Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma. Y que tenga una muy buena noche y buen fin de semana.
Igualmente. Gracias a ustedes.
Nos vamos con El Informador. Son las 20:59 hoy en la radio.
No importa la hora ni el lugar. En Bío Bío siempre encontrarás información relevante.